Bienvenido a Visión para Vivir con la conclusión del mensaje. Una reforma en nuestra adoración. Isaías, al sentirse desolado por la muerte de su querido amigo, va al templo al buscar el consuelo de Dios. Y al estar allí, tuvo una visión espectacular de la gloria de Dios, la cual le dio una idea de su grandeza, misterio y poder. Y es justamente aquí en Isaías capítulo 6 que el pastor Carlos Azazueta nos lleva para explicar lo que Isaías vio y escuchó de la alabanza de los ángeles y nos habla acerca de la santidad de Dios. Así que le invito a que abra su Biblia, esté listo para ser reformado en su adoración.
Vaya conmigo a Isaías capítulo 6, un capítulo maravilloso que nos habla de la santidad de Dios, pero que nos presenta específicamente la verdadera adoración que Él espera que le rindamos. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Mientras busca en su Biblia Isaías capítulo 6, versículo 1, déjeme contarle un poquito el trasfondo de este pasaje. Pocos reyes de Israel gobernaron por tantos años y tuvieron tanto éxito en su gobierno como un rey llamado Usías. Él estuvo en el trono de Judá por 52 años. En el apogeo de su reinado, dirigió exitosas expediciones contra los enemigos de Judá, fortaleciendo los muros de Jerusalén, levantando la Biblia o las Escrituras, como en aquel tiempo se llamaban, al nivel en el cual toda la gente pudiera leerla y entenderla. Trajo mucha prosperidad a la nación de Israel. Usías llegó a ser tan importante que lamentablemente cuando un gobernante hace muy bien su trabajo y tiene éxito en lo que hace, la gente comenzó a poner su mirada en él y lo llevaron a un altar y bajaron a Dios de él, descuidando y olvidando de quién se trataba todo. Y comenzaron a honrar a Usías como realmente un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, sus últimos días demostraron que el éxito se le subió a la cabeza. Y Usías se volvió orgulloso. ¿Cuál fue su falta? Un enfoque egocéntrico de la adoración a Dios. Un día entró a la fuerza al templo y quiso hacer una de las funciones destinadas únicamente al sumo sacerdote. Quiso ofrecer incienso en el altar, en el lugar santísimo, a Dios. Y no le correspondía hacerlo, era un acto de desobediencia, pero no le importó. Él también quería hacerla de sumo sacerdote. Así es que en ese momento Dios lo disciplina enviándole una lepra con la que vivió el resto de su vida. Al final de sus días, un hombre que comenzó muy bien terminó muy mal. Pero al final de sus días fue un rey que dejó el trono. Fue un hombre que estaba echado fuera de la sociedad. Y fue alguien que dejó de estar delante de la presencia del Señor. Pero en ese mismo tiempo, cuando Usías murió, Dios estaba levantando y refinando el corazón de un profeta que iba a llevar su nombre por todos los confines de la tierra. Y esto es lo que hace que el capítulo 6 de Isaías sea un capítulo muy particular para nosotros cuando hablamos de la adoración. Isaías se sentía contento, pero al morir su amigo pensaba, ¿ahora qué va a hacer de nosotros aquí en la nación? ¿Quién nos va a dirigir ahora? Él no se sentía con la capacidad de hacer nada por sus propios medios. Vea en el versículo 1. Aquí Isaías, con el corazón destrozado, escribe lo siguiente. El año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor. Vamos a hacer una pausa ahí. Una vez que Isaías entró en el templo, no se distrajo por los ropajes tan adornados de los sacerdotes. No se distrajo con los cantos que había en ese lugar. No se distrajo ni con los utensilios del templo destinados a la adoración al Señor. Él iba con una sola cosa en mente: poner su mirada en la presencia misma del Señor. Y el Señor no lo defraudó, porque también el Señor tenía planeado atraer a Isaías para mostrarle toda su gloria. Él vio al Señor. Ve el versículo que sigue. Dice, yo vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. El templo al que hace referencia aquí Isaías no es el templo construido por Salomón, es el templo celestial. En otras palabras, Isaías fue transportado en una visión hasta el tercer cielo mismo, donde se encuentra el trono de Dios. El hecho de que Dios estuviera sentado majestuosamente en un trono simboliza la posición que él tenía por encima de toda la nación. Cuando se muestra de que él estaba sentado en el trono, está dando a entender que la soberanía de Dios no tenía límites. Él tenía todo bajo control de lo que estaba sucediendo en la tierra. Aún la muerte de Usías, Dios lo tenía bajo control. Porque cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. Cuando un hombre de Dios deja una iglesia, nada de Dios se va de esa iglesia. Porque la obra es de Dios, porque no se trata de nosotros. Y en eso podemos descansar cuando hay transiciones. Yo a veces escucho el temor que hay en esta iglesia, hablando en forma general, cuando el pastor Swindoll o un servidor no seamos los pastores de esta congregación. En algún momento el Señor nos llama a su presencia o nos llama a otro lado. Pero recuerde esto, cuando un hombre de Dios se va de un lugar, nada de Dios se va de ese lugar, porque se trata de Dios, no de nosotros. Y es lo que Isaías estaba a punto de experimentar y Dios estaba a punto de mostrarle. Cuando él contempló la majestad de Dios sentado en su trono, pudo ver, darse cuenta que él tenía todo bajo el control soberano. Comenzó a recibir tranquilidad el saber que él tenía las cosas bajo su control, aun cuando parecía que el pueblo se había desenfrenado y no estaba siguiendo el rumbo adecuado. ¿Sabe? A Dios nunca le toman las cosas por sorpresas. Huracanes, terremotos, tornados. Nada de eso toma por sorpresa a Dios. Asesinatos en escuelas, en iglesias, terrorismo por todos lados. Nada toma por sorpresa a Dios, entiéndalo. Aún todas esas cosas, lamentablemente, aunque a usted no le guste escucharlo, son parte del plan soberano de Dios. ¿Qué significa? No lo sé. Quizá un día lo sabremos. Pero mientras tanto, nosotros hemos creído en un Dios soberano que tiene las cosas en el control de sus manos. Dios está sentado en el trono. Aparte, contempló la gloria de Dios que llenaba ese lugar. Esa amplitud de sus ropajes que llenaban el templo no es otra cosa más que la gloria del Señor, que es exuberante y magnífica. Lo que Isaías estaba viendo en esta visión era la grandeza del Señor, pero más allá estaba viendo algo bien importante que a muchos de nosotros se nos olvida. Sigamos leyendo versículo 2. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían los pies y con 2 alas volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. En las Escrituras aparecen varios rangos de ángeles, hermanos. Conocemos a arcángeles, ¿se acuerdan de Miguel, de Gabriel? Conocemos también querubines. Si usted no lo sabe, los querubines eran los que se pusieron en la entrada en el huerto del Edén cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto para que no volvieran. Unos querubines se pusieron ahí para proteger la entrada y que nadie más entrara allí. Querubín significa los próximos o son aquellos que resguardan. Ellos están al lado del trono adorando al Señor. Tienen la oportunidad no solamente de cumplir las órdenes de Dios, de cuidar su gloria, de resguardar su gloria, pero también de exaltar el nombre del Señor. Ellos son los directores de alabanza, por así decirlo. Si usted no lo sabe, Lucifer, Satanás, era uno de estos querubines. Él era el encargado de dirigir la alabanza delante del Señor. Y cuidado con los líderes de alabanza cuando se les sube el éxito a la cabeza. Porque vean lo que le pasó a uno de los más grandes líderes de alabanza que tenía en su presencia. Cuando empezaron a ver que todo se trata de mí en lugar de que todo se trata de Dios. Pero también aquí en este pasaje, es el único pasaje en toda la Biblia que nos habla de otra orden de ángeles, serafines. Serafín significa fuego abrasador. Y a diferencia de los querubines que también están cantando alabanza, los serafines son ángeles que adoran todo el tiempo. No dejan de adorar. Nosotros termina el culto más o menos a las 12, 12 y cuarto y nos vamos a la casa y parece que dejamos de adorar. Estos serafines nunca se cansan de adorar. Siempre están, santo, santo. Vamos a hacer un ejercicio, pónganse de pie. Pónganse de pie, así ve que se despiertan algunos. Pónganse de pie. Hermana Reina, levanta la mano bien alto. Mire, de la hermana Reina, todos los que están adelante y atrás de la hermana Reina para acá, miren hacia el lado contrario de ustedes, miren hacia el otro lado. Y de la hermana, hermano Jorgito para acá, miren para este lado. Mírense, encuéntrense, dense la vuelta. No, no les va a castigar a Dios por hacer esto en el culto. Véanse, véanse, volteense, 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 porque vamos a hacer un ejercicio bien fuerte. Mírense de frente. Ustedes que están de aquí, de mi lado izquierdo o del lado derecho de ustedes, vamos a repetir estas tres palabras, pero lo más fuerte. Santo, 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 vamos a decir a la cuenta de tres. Cuando ellos terminen de decir santo, 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 voy a verlos a ustedes para que inmediatamente entren ustedes con todo su corazón, como si estuvieran allá en el cielo y fueran aquellos serafines. Van a entonar esas tres palabras, pero fuerte. Y lo vamos a hacer un par de veces. Escúchenlo bien. No me dejen mal. Háganlo bien fuerte, que escuchen hasta el otro servicio ya en inglés. ¿Estamos listos aquí? A la una, a las dos y a las tres. Santo, santo, santo. Más o menos así fue lo que escuchó Isaías. Pueden sentarse. Quizá con un poquito más de injundia, como que le faltó que desayunar. Pero más o menos fue lo que escuchó Isaías cuando él estaba viendo esa visión del trono celestial. Y los serafines, como en forma antifonal, unos en un lado y otros en otro lado del trono, estaban diciéndole al Señor: santo, santo, santo. Tres veces santo. Definiendo la total santidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Era lo que él estaba contemplando y él no pudo aguantar más. Jamás en su vida había visto esto. De su canto antifonal, dice un historiador, podemos concebir que se habían alineado en dos filas opuestas para exaltar la grandeza y la santidad de Dios. Eso es lo que él escuchó. Aquel trono majestuoso. La alabanza de los serafines que lo atendían, el canto con las palabras de santo, santo, santo. Todo esto enfatizaba la santidad perfecta de nuestro Dios. Santidad significa ser moralmente puro y perfecto y apartado de todo pecado. Al ver al Señor y escuchar la alabanza de los ángeles, Isaías se dio cuenta de que un pecador como él, sin ninguna posibilidad de satisfacer la necesidad que tiene del estándar de santidad de Dios, se sintió que estaba muerto por lo pecador que era. Y fíjense cómo exclama en el versículo 5. Entonces dije: todo está acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, he visto al Señor de los ejércitos. He visto al que es, al que era y al que ha de venir. Isaías, que antes había pronunciado los ayes de juicio para el pueblo, ahora exclama él mismo: ¡ay de mí! Porque él sabía que él también estaba sujeto a juicio por ser inmundo y pecador. ¿Sabe, hermano, amigo? Cuando uno se pone junto a la perfección de la santidad de Dios, la inmundicia de nuestra vida sale a relucir. Nadie puede soportar estar cerca de un Dios santo y sentir que todo está bien con su vida. Uno quisiera tirarse al suelo, revolcarse al suelo, como un vil gusano, por lo malo que uno es y lo pecador que uno es, y que tiene todavía la honra de pararse delante de la presencia de Dios y entonarle una alabanza. ¿Se da cuenta por qué le explico que si venimos únicamente para ver a quién canta o cómo canta, si venimos únicamente para oír que otros canten, pero no nos damos cuenta que estamos parados delante de la presencia del Señor, no estamos adorando? Lo que hacemos es pura abominación. Porque Dios demanda y exige y espera total adoración, pero una adoración que sea pura, sincera. Los labios inmundos que el profeta menciona aquí simbolizan sus actitudes, simbolizan sus acciones. Pudieron haber sido malas palabras que él profería en ocasiones, pero sobre todo manifiesta su condición espiritual. Aún cuando era creyente, él sabía que había pecado y por eso se confiesa delante del Señor. Nosotros también deberíamos de buscar la santidad de Dios en nuestras vidas. Al venir a adorar en esta mañana al Señor, déjeme preguntarle lo siguiente: ¿ve usted a Cristo a través del líder de alabanza o de los que están cantando enfrente de usted? Cuando ellos están esperando guiarle a usted en adoración al Señor, ¿o está viendo cómo viene pintado el hermano o peinado el hermano? ¿O cómo trae la ropa puesta, o si le queda bien o le queda medio apretada? ¿Escucha usted el canto del poder de la gloria del Padre en los himnos que cantamos? ¿O simplemente escucha la voz de la persona que tiene a un lado y dice: uy, para cantar como este mejor no canto? ¿Siente usted la presencia de Dios cuando levanta su voz en alabanza? ¿O siente la pelusa dentro de las bolsas de su pantalón porque no sabía cómo hacerle para que ya se acabe este canto? Cuando vemos y comprendemos la perfección de la santidad de Dios, reconocemos cuán pecadores somos y no debiera provocar en nosotros más que caer al suelo, tirados como Nehemías, y decirle al Señor: perdón, Señor, por lo pecador que yo soy, no merezco estar dentro de su presencia. Pero sin embargo, el Señor quiere que estemos en su presencia. Isaías vio al Señor, pero no solamente lo vio, fíjese lo que ocurrió. Isaías también fue tocado por el Señor. De la misma manera que Adán y Eva apartaron su mirada de Dios y las centraron en su propia desnudez y en su vergüenza, Isaías se volvió intensamente a su propio pecado, diciendo: yo no merezco a Dios. En ese momento, su pensamiento en sí mismo se interrumpió. Cuando uno de los serafines voló desde el altar de Dios, desde el trono de Dios, y con unas tenazas recoge un carbón encendido y toca precisamente lo que él dijo que era su pecado: soy un hombre de labios impuros, y toca sus labios con ese carbón encendido. El serafín le dice: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Esta acción significa la remoción de culpa del profeta, el perdón de sus pecados. Pero no fue el carbón lo que le quitó el perdón, lo que le provocó el perdón, ni le quitó sus pecados. Fue Dios, porque la presencia de Dios es ardiente, poderosa. Por eso debemos tener cuidado cuando nos presentamos delante del Señor, porque Él puede fulminarnos como un rayo si no tenemos nosotros cuenta. Porque nadie puede meterse con un Dios y salir ileso si uno menosprecia su presencia y su poder. La adoración que se ofrece con una conciencia libre de pecado es pura, refrescante. Pero una adoración que se ofrece de labios para afuera, nomás por cantar o nada más con otra cosa en nuestra mente, es abominación delante del Señor. Mejor quédese callado. Pero como Dios espera que usted abra sus labios, permita que Dios toque sus labios con un carbón encendido y purifique su alma. ¿Cómo hace eso Dios? Cuando usted reconoce su pecaminosidad y le dice: Señor, yo no soy digno, pero tú eres digno. Señor, yo no soy merecedor, pero tú eres merecedor. Ven, Señor, toca mis labios, quita mi culpa, confieso mi pecado. Y el Señor lo hará en ese instante. Nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones por nosotros mismos desaparecen cuando el Señor realmente hace cosas grandes y dejamos de pensar en nosotros para pensar en Él. Finalmente, Isaías escuchó al Señor y respondió, versículo 8. Después de haberse apartado por medio de ese carbón encendido, después de haberlo separado de la inmundicia y haberlo restaurado, ahora estaba listo él, Isaías, para ser el instrumento del Señor. Fíjese lo que dice el versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero de este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Isaías se sometió por entero al pueblo de Dios y dijo: aquí estoy, Señor, envíeme a mí. Pero antes de que él lo pudiera hacer, Dios tuvo que limpiar su corazón y su mente. Entonces estaba listo para adoración. ¿Cómo respondería usted cuando Dios le llame y le dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Responderá usted como Isaías diciendo: Señor, aquí estoy, envíame a mí, aún no sabiendo dónde el Señor lo va a llevar? ¿O va a responder usted diciendo: Señor, aquí estoy, envíalo a Él? ¿O va a responder con una sarta de excusas como Moisés diciendo: yo no soy digno, Señor? Ya sé que no eres digno, por eso te estoy escogiendo, para yo hacerte digno con mi presencia. ¿O va a responder con una serie de preguntas como: ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Quién irá conmigo? ¿Cuánto tiempo será? ¿Y cuál es el plan de jubilación que hay? En cambio, Isaías respondió sin saber a dónde el Señor lo llevaría. Y si usted lee el resto del libro de Isaías, se dará cuenta que no fue nada placentero el llamado de Dios para él. Pero el Señor en este día viene y le hace esa misma invitación para usted. Al igual que Isaías, necesitamos una reforma de adoración en nosotros. Necesitamos dejar de estar fingiendo que adoramos, hermanos, y de verdad ser adoradores, como Jesús le dijo a aquella mujer junto al pozo. ¿Se acuerdan? Aquella mujer samaritana, donde ella le pidió una explicación teológica: ustedes los judíos dicen que nada más debemos adorar en el templo, ¿Qué fue la respuesta del Señor en Juan 4, versículo 23? Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en el que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu significa que no es en un templo hecho de manos de hombres, sino en cualquier lugar podemos adorar a Dios. Y de verdad, porque únicamente a través de la verdad, que es Jesucristo, verdaderamente podremos dirigirnos al Padre por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. ¿Está usted adorando a Dios en espíritu y en verdad? Esa es la clase de adoradores que el Señor busca que le adoren en este instante. El Padre busca a aquellos. Entonces le reto a usted a hacer tres cosas. Primero, tome una posición firme en cuanto a su adoración personal. Dedique su oración, su adoración, su alabanza, su acción de gracias a Dios. Mire, la diferencia entre acción de gracias y adoración es esta. En la acción de gracias, yo estoy en la foto. Yo estoy agradeciendo a Dios por todo lo que me ha dado, porque ha sido fiel. Pero en la adoración a Dios, yo me quito de la foto y únicamente queda Dios. Esa es la verdadera adoración. Segundo lugar, mantenga una posición firme en su adoración familiar. Hombres, sobre todo ustedes como sacerdotes de su hogar, les reto a que dejen de evadir el llevar a su esposa y a sus hijos en una adoración al Señor. No tiene que tener a Iván cantando todo el tiempo con usted. Usted puede cantar como sea que le salga del corazón, pero que sea sincero. O si no quiere cantar, recítela o sílvela, pues como usted quiera. Pero guíe a su familia en una adoración al Señor. Y no tiene que ser música, puede ser oración, lectura de la Biblia, un altar familiar. Pero necesitamos renovar eso en nuestras vidas. Y sobre todo como iglesia. Número tres y muy importante. Necesitamos renovar la forma como adoramos colectivamente como congregación. Tenemos que dejar a un lado la manera como lo hemos hecho hasta ahora para abrir nuestro corazón y exaltar a nuestro Dios. De esa manera, en lugar de terminar dando un resumen de toda esta serie, qué mejor que terminar adorando al Señor. Los invito a ponerse de pie para que entonen con todo su corazón una alabanza a nuestro Dios. Nuestro Dios, estamos delante de su presencia reconociendo que no somos dignos, Padre. Es verdad, no lo somos, pero usted es digno. Perdónenos, Padre, por haber sido tan faltos en ocasiones de venir con nuestros labios, cantar, a orar, leer su palabra y nuestra mente pensando en quién sabe qué otras cosas o en quién sabe qué otra persona. Cuando reconocemos que este espacio de hora y media que tenemos cada domingo en la mañana, el único merecedor, el único digno de recibir todo es usted, no nosotros. Venimos aquí a entregar todo nuestro ser, Señor. Sin embargo, a veces salimos molestos de este lugar porque las cosas no salieron como yo quería. No se nos dio el reconocimiento que yo esperaba. Nadie tomó en cuenta lo que yo hice. Nadie cantó lo que a mí me gusta. Y nos vamos a otro lugar esperando encontrar lo que satisface a mi egoísmo. Porque estoy equivocadamente pensando que en la adoración se trata de mí. Cuando su palabra claramente, como Isaías nos dice, todo se trata de usted, bendito Dios. Porque nadie puede pararse enfrente de un Dios santo y permanecer inmutable sin conmoverse hasta el suelo. Por eso, bendito Dios, venimos a ofrecerle este canto, declarando su santidad, declarando que usted es el único digno de toda adoración. Y de esa manera, bendito Dios, poder celebrar la presencia suya en este lugar. Escúchelo, Señor. Con todas nuestras faltas, perdone nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a ser merecedores de ella. Y por su gracia, Señor, estamos aquí para entonar esta alabanza y decirle a usted, Señor, que es digno, que es santo. Amén.
¿Está más asombrado de Dios ahora y le responde en obediencia cuando le adore? Realmente necesitamos, como dice el mensaje de hoy, una reforma en nuestra adoración. El pastor Carlos Azazueta nos presentó la serie de estudios titulada Una reforma en la vida cristiana, aquí en Visión para Vivir. En estos mensajes hemos topado los principios de la reforma de Martín Lutero y lo hemos aplicado al liderazgo, al conocimiento bíblico, al matrimonio, a la familia, a nuestro hogar y a nuestra adoración. Si ha disfrutado de lo que ha escuchado y desea adquirir su copia personal de estos mensajes sin ninguna interrupción, los puede adquirir en CD o formato digital en visionparavivir.org. En un mundo cambiante, el mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente continúa siendo nuestra ancla para tener una vida próspera en todos los aspectos. En su libro, Matrimonio, de sobrevivir a prosperar, el pastor Charles Swindoll nos da consejos prácticos como este para fortalecer nuestros matrimonios. Este mes, en agradecimiento por su donativo al ministerio, le estamos ofreciendo este recurso para ayudarle a mantener su matrimonio anclado en la palabra de Dios. Adquiera Matrimonio de sobrevivir a prosperar al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si desea hablar con una de nuestras representantes, llámenos al 469-535-8433. Y una de ellas le podrá ayudar con su donación para adquirir el recurso de este mes y además su copia personal de esta serie. Recuerde, el título del libro es Una reforma en la vida cristiana, aunque también usted puede visitar visionparavivir.org y adquirir estos estudios o también para que usted pueda donar en línea. Y claro que la aplicación móvil del ministerio es otra manera para donar y solicitar su copia de Matrimonio de sobrevivir a prosperar. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir, para comenzar la serie de estudios, Regresar al Diseño Original. No se lo pierda.
Este mensaje, una reforma en nuestra adoración. Es copyright 2017 y su grabación es copyright 2021 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.